Seguimos con El Aprendiz de Sabio por Antena 1. Con Juan Marcos Tripolone y Adrián Ruzberti.
Comienza la tertulia en El Aprendiz de Sabio. Y estamos en la tertulia en El Aprendiz de Sabio, estamos en vivo en YouTube. También recordá que ahí puedes ver nuestra transmisión de la mano de Sergio Jofre, que es nuestro operador técnico, y estamos hasta las 23 horas. Recuerden que después nos pueden encontrar en el podcast y que tenemos canal de YouTube también nosotros, Es decir, que no solo estamos en el de Radio Antena 1. Si vos buscás Antena 1 San Juan, vas a encontrar la transmisión en vivo, pero después nosotros subimos a nuestro canal del Aprendiz de Sabio esta emisión, lo mismo que al podcast. ¿Qué opinas, Adrián? ¿Se viene una tiranía de los algoritmos? ¿Ya estamos en una tiranía de los algoritmos? ¿Qué decís vos?
¿Qué pregunta? Realmente, por ahí pienso de que todavía no hemos llegado al 10% de lo que vamos a estar viviendo en cuanto a la manifestación real de los algoritmos en nuestra vida. Uno lo ve en la velocidad con la que ocurren las cosas, sí. Uno ve en la velocidad y con lo que los cambios van ocurriendo, uh-huh. y con las cosas que uno va viviendo el día a día, las nuevas tecnologías que van pasando. Lo hemos hablado como lo hemos visto en tantas columnas, uh-huh. Y me ha pasado puntualmente, inclusive, tener conversaciones con varios amigos en estas semanas, tecnológicos, del lado de la tecnología, y que muchas de las tecnologías que nosotros y muchas de las conversaciones que estamos teniendo acá no las conocen, y por ahí son cosas que se vienen a nivel disruptivo. Por ejemplo, todo lo que hemos hablado de los Bitcoin, de los contratos inteligentes, son cosas que van a cambiar el mundo en que vivimos, sí. Drásticamente.
Vos sabés que pensaba hace unos años surgió Snapchat, porque claro, toda la información con la que nosotros alimentamos estos algoritmos se guarda indefinida e indiscriminadamente en Internet, y empezás a tener un problema del espacio en Internet, que termina siendo espacio físico, más allá de que crece exponencialmente la capacidad de almacenamiento según la ley de Moore. Sin embargo, no es infinito. Entonces Snapchat surge con la idea, y cualquiera hágase el siguiente experimento, véase las publicaciones que hizo uno en redes sociales hace un par de años atrás, léanse los epígrafes, ya no sos esa persona. De hecho, te podés ver un poco ridículo. Uno hay que aceptarse y quererse. Una frase que puede servir: ese adolescente joven de ayer es tu progenitor, o sea, es tu padre en un sentido simbólico, claro. O tu madre. Entonces no hay que despreciar las ridiculeces que hicimos en algún momento de posteo instantáneo sin pensarlo demasiado abrupto, que es a lo que te fomentan las redes. Y pensando en eso, Snapchat surge con la idea de la instantaneidad, de te mando algo que luego desaparece. Luego todas las otras redes lo abrevaron, lo tomaron, y ahora son mucho más exitosos. O sea, el concepto de las historias o de las fotos que se ven un par de veces y después no aparecen más surge de Snapchat, pero lo conocemos más de Instagram que de Snapchat, ¿no? Y esto, en cierta manera, además de generar, fabricar algo efímero, que no fuera todo eterno, que tuviéramos derecho al olvido, que tuviéramos derecho a un impulso, pero dos días después que no esté el registro de eso, sirve también para hacer sostenible el almacenamiento en Internet. Tomo esto en realidad como metáfora o paradoja de lo siguiente. Uno tiene la idea y la falsa creencia, en primer lugar, de que las redes sociales te permiten estar cerca de cualquiera. Por el hecho de que seguís a alguna celebridad y ves sus publicaciones todos los días, y además ellos también son humanos, no son robots, entonces también tienen sus impulsos, sacan de la cotidianidad, publican, vos sentís que estás cerca, que estás todos los días con esa persona, pero no es así, no tienen idea de quién sos en la mayoría de los casos. De manera que hay una sensación, pero pero también en nuestras vidas personales hay una sensación de que puedo llegar a cualquier lugar del mundo, que puedo con esta transmisión en vivo, me pueden estar viendo este cliché, me pueden estar viendo desde Londres, justo población hispana que le interesa esta temática. Eso es potencialmente cierto, pero hay tanto volumen de información que el algoritmo la clasifica, y mientras que muestra demasiado algunos o algunos temas, invisibiliza a otros. Y uno entra en una algorinomics en la cual necesita pensar cómo volverse relevante. Y una vez hubo uno de los mejores dibujos, una de las mejores viñetas que vi en mi vida, que no sé si era de Nick, de Sendra, de quién, pido disculpas porque no recuerdo de quién era, pero en la época en la que el jefe de gabinete Koki Capitanich, ahora en el Chaco de nuevo y hace poco haciendo algunas declaraciones muy polémicas sobre los medios, empezó dando conferencias de prensa y parecía que había una lavada de cara, una nueva imagen, una forma nueva de hacer gobierno luego de que perdieron las elecciones de 2013, y luego se fue radicalizando, más parecido a lo anterior. Entonces un día destruyó un diario delante de todo, pero daba conferencias de prensa todos los días, y los primeros días era una novedad. Entonces estaban todos los periodistas esperando a ver qué declaraba. Después pasaba cada vez a decir menos, no decía nada. Entonces ya los periodistas no le daban tanta bola, ya no era una novedad. Entonces ya no sabía cómo llamar la atención. Entonces salía en una viñeta diciendo una declaración, en otra rompiendo el diario, en otra gritando y en otra, perdón, estamos en horario de protección menor, y en otra sacándose la remera y diciendo ¡me hice las tetas! Con unos senos enormes operados. O sea, como diciendo, ya no sé cómo gritar para que me escuchen. Y a veces hacemos eso para tratar de que el algoritmo no nos invisibilice. Claro. ¿No te parece eso?
¿Sabes qué? Lo he visto, lo he vivido, no en carne propia, pero yo seguía hace un año y un poco más a un youtuber que se dedicaba a dar conceptos de física cuántica.
Sí.
Excelente, realmente es excelente. Se llamaba, tiene todavía el canal Datum Blog, una persona muy famosa en español. Súper recomendable, y se terminó cansando, ya lo venía hablando y diciendo, hasta que se terminó cansando y dejando YouTube, dejando cualquier cantidad de seguidores,
sí.
Y se tuvo que ir a armar una plataforma de capacitación propia, tuvo que de alguna manera salirse de eso.
Migrar de plataforma.
Porque los algoritmos le obligaban a tener que, de alguna manera, hacer los contenidos de una manera, hacer la viñeta, la portada, podemos decir, del video de una manera, y le obligaban a tener cierta cantidad de seguidores y, de alguna manera, a cambiar su forma de hacerlo de una manera mucho más marketinera, que él no estaba de acuerdo, por el solo hecho de mantener ese nivel de publicidad. Qué entonces se empezaba a prostituir por
para tener encuadrarse en el molde.
Exactamente.
Y mientras que en una plataforma propia por ahí tenía la libertad de ser él y que lo siguieran genuinamente los que quieren esos contenidos. Ocurrió, no sé si estamos hablando del mismo, pero de Matemática, el canal Derivando, que el loco de Derivando se cansó y no quiso seguir con YouTube.
Bueno, le ha pasado exactamente lo mismo, son amigos, son es el canal, el otro habla todo de física cuántica, han hecho inclusive videos en conjunto. Sí, y es una lástima porque uno tiene a disposición, uno consume esa información, yo aprendí muchísimo de eso. Inclusive del otro canal de Derivando, uno aprende mucho, pero uno ya no los tiene disponible porque no cierran dentro del algoritmo de YouTube, por ejemplo.
Qué bárbaro. El algoritmo a su vez dice, qué tenés que hacer, en realidad en base a cuestiones automáticas, a qué vio que fue tendencia, ¿no? Y por ahí esa tendencia, bueno, pero estamos haciendo matching de intereses, matching de edad, o sea, esa tendencia está realmente evaluando todos los aspectos que debería evaluar. A veces pareciera que nos tenemos que adaptar a un molde para ser bonitos para un algoritmo, pero realmente le estamos hablando al público al que le queremos hablar. Entonces, a mí me parece, lo que hablaba recién de las redes sociales de encuentros, de citas, es muy sorprendente para mí, que por un lado tiene mucho sentido y es eficiente, es decir, a los muy rankeados o rankeadas, a los lindos y lindas, mejor no pesadearlos porque te abandonarían la plataforma si los estuvieran acosando todo el mundo. Entonces el algoritmo genera una especie de selección natural.
Filtro, claro.
Para que le llegue lo mejorcito a ellos, para que todos vean que es interesante. Y a vos, siempre, porque te quiere conservar, te va a mostrar algo de lo posible. Y medio que el algoritmo te está diciendo, esto es horroroso. Para esto es para lo que te da.
Claro, y el like, de una manera que te da ese que está bien rankeado, te posiciona mejor. ¿Es así?
No es el único factor, pero sí es un factor principal de posicionamiento en cualquier red. Lo que se llama en definitiva las interacciones, es decir, qué hacen con tu contenido. La red, el algoritmo interpreta con mucha lógica, che, si nadie interacciona con el contenido, a nadie le interesa.
Pero digo, no es lo mismo que interaccione alguien que tiene muchos seguidores que alguien que tiene pocos seguidores.
Claro, porque hay una tasa ahí, ¿no? De interacciones por seguidor. Obviamente, si tienes una cantidad muy grande de seguidores, pero sos muy irrelevante en el contenido porque no es interesante, en realidad se licúa y es peor. Quizás tiene más interacciones alguien que tenga menor cantidad de seguidores y por lo tanto la tasa de interacciones es mayor. Pero todas estas cuentas, esta economía, genera un frenesí mental y estamos al final siendo gobernados por esto, y lo hacemos para rendirle culto a Mr. Algoritmo, ¿no?
Claro, sí. Es lo que habíamos hablado con Jorge el episodio pasado, el tema, el FOMO, el tema este de la velocidad, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Me gustaría poder entender cuál es la lógica. ¿Es todo marketinero, crees vos? ¿Esto tiene que ver con este tema? Puntualmente en esto, en lo que estás hablando, el tema de las redes, las aplicaciones de cita, sí. ¿Tiene que ver con lo marketinero o tiene que ver con...?
Tiene que ver con la economía de la atención, porque para cualquiera de estas aplicaciones te requieren tiempo. Y requieren que le dediques tiempo, cualquiera, las de citas, las redes comunes y demás. Y Netflix también. Entonces, al final, lo importante es, ¿cuánto tiempo consume cada persona en el contenido que has producido? ¿Cuántos abandonos hay? O sea, si se va la mayoría a los 10 segundos de un video de 3 minutos, YouTube, lo que sea. B, ¿cuántas interacciones tiene? Porque las interacciones fabrican viralidad, fabrican que otras personas lo vean también. Entonces, lo que haces es generar una red de nuevas atenciones. Compras atenciones con la viralidad. Entonces, cuanto más tiempo estés en mi aplicación, yo del otro lado, en el marketplace de la recaudación, puedo, a la contraparte, venderle que la gente interactúa mucho. Alguien está pensando ahora, sí, a la publicidad. No necesariamente. La mayoría de las aplicaciones, por ejemplo, de citas, el propio YouTube también, tienen funcionalidad premium. La funcionalidad premium un poco es validada, hablábamos de validación y de atracción, por las horas de calidad del contenido. Claro. Si el contenido es de calidad en Netflix, está bien curado por el catálogo, o si hay mucha variedad y lo puedo encontrar a lo que quiero, lo pago. O sea, no necesariamente el que está del otro lado del marketplace es alguien que quiere publicitar. Puede ser alguien que quiere comprar las funciones premium de una plataforma de matching, por ejemplo, el hecho de poner corazones ilimitados, destacar sobre otros, todo eso al final, o hay un likenomics, y si no pasas el likenomics, los compras, y eso pasa con todos. Es decir, o tenés una interacción natural de la gente con tu contenido, que vaya a saber por qué ocurrió, porque hay cosas misteriosas de los algoritmos, porque no los conocemos, porque nadie tiene la receta de la Coca-Cola algorítmica. Y si no lo conseguiste, vení, no hay problema, tiene un precio. lanzar una campaña, te vamos a dar buenas métricas y vas a poder retroalimentar para saber si realmente la campaña da resultado o no. Vení que no hay problema, lo arreglamos, pero tiene un precio, ¿no? Entonces, la respuesta a tu pregunta para mí sería que sí, que la red, cualquiera de estas aplicaciones, con la validad o los me gusta que puedes dar si te gustó el contenido de Netflix, o sea, también puedes calificarlo, permiten que la curaduría del catálogo de contenidos de todas esas la den los usuarios, y ellos se desembarazan de hacer eso, y con esa curaduría entonces después lo pueden vender, en un sentido amplio de la palabra, a otro público. Ya está validado porque la red lo validó. Es una especie de democracia, ¿no? Uh-huh. Solo que una democracia ponderada.
Claro, y
no vale lo mismo el voto de todos.
Claro, y en ese sentido, ¿cómo podemos salirnos de esa trampa de la tensión del tiempo dedicado a eso? Por ahí pensábamos, junto con Julián recién, el tema del valor, del poder generar un valor. ¿Vos crees que por ahí, llevando esta dinámica a una aplicación como la que traía Julián, de referidos,
sí,
¿sí?, donde se puede llegar a dar esta lógica, una especie de salida de esto es el aportar valor genuino dentro de este contenido que pueda ser validado por los mismos miembros de esa red y poder salir de la dinámica simplemente del me gusta, no me gusta y el referido?
Sí, pero ahí para lograr eso, o sea, eso puede ocurrir en algunas plataformas. Podríamos hacer hasta un proyecto cripto, un proyecto blockchain en eso. Pero la gente tiene que tener verdaderas ganas de hacer validaciones que sean más allá de un me gusta o no me gusta. Pero el me gusta o no me gusta funciona muy bien porque es binario. O sea, funciona muy bien para clasificar y enseñarle al algoritmo qué quieres que te muestre. Es efectivo. Pues. Y no tengo más tiempo que para... o sea, tiene que ser algo que me impacte demasiado si quiero hacer un comentario. O sea, es muy difícil escaparle. Porque tiene muchas cosas interesantes. El problema es... cómo pervierte nuestra conducta y cómo nuestra conducta queda subyugada a eso, me parece. ¿Evolucionaremos como sociedad o nos volveremos esclavos de este dios? ¿O es un dios o una faceta más del dios capitalismo al final? No lo sé.
Claro, porque en el mundo del marketing también uno pasa esto, ¿no? Siempre te dicen, bueno, si querés crecer orgánicamente tenés que generar valor real, uh-huh, aportarle un valor. Pero ahora, ¿quién tiene tiempo para ponerse a leer todos los el contenido que suben todos los seguidores de uno, ¿no?
Para diferenciarte, para darles lo que les justo lo que le estén buscando.
Claro. ¿En qué terminará todo esto?
Lo iremos analizando quizás en las distintas columnas del Aprendiz de Sabio. Como siempre, Adrián, ha sido un placer. Muchas gracias.
Un placer, gracias. Juan. Buenas noches.
Buenas noches. Y así se terminó el Aprendiz de Sabio. Mandándole un abrazo a Sergio Jofre en la operación técnica, a todos los oyentes que estuvieron ahí con nosotros. La verdad que siempre es un gusto. Gracias por los comentarios. Gracias por las interacciones. Hablando de eso. Y seguimos acá. Nos encontraremos el miércoles que viene a las 21 horas. Y si no, ustedes ya saben, en el podcast en Spotify o en iBooks también nos pueden encontrar. Quien te habla, Juan Marcos Tripolone. Chao, hasta la próxima.
Aquí finaliza El Aprendiz de Sabio. Hasta el próximo miércoles a las 21 por Antena 1.